Bienvenidos a Estudio Proverbios 25. Te invitamos a escudriñar el asunto que Dios ha encubierto. Vamos a leer, razonar, tomar lo bueno y desechar lo malo. Con ustedes, el hermano Carlos Ortiz.
Shalom, paz y bendiciones, amados hermanos. Muy buena noche. Bienvenidos a este su programa, Estudio Proverbios 25. Porque gloria de Dios es encubrir un asunto y honra del Rey es escudriñarlo. Y para eso estamos aquí, para escudriñar la palabra de nuestro Dios y para desenredar también algunos misterios que por causa del hombre se han creado y nos impiden tener el mejor de los entendimientos de las Sagradas Escrituras. Hermano, recuerde que este programa, se transmite todos los miércoles a las 9 de la noche en su edición original. Y la repetición es el siguiente miércoles a las 9 de la mañana. Este es el cuarto episodio de Estudio Proverbios 25. Y antes de continuar, es siempre prudente dar el agradecimiento al ministerio de nuestro hermano John Michael Rood, de Un Rudo Despertar, por permitirnos el uso de los evangelios cronológicos como material de estudio. A manera de regresar la bendición y para tener el mejor provecho, el mejor seguimiento de este estudio, yo le recomiendo enormemente, si tiene la manera de comprar el libro, vaya a la página de unrudodespertar.tv, como de televisión, o en inglés, arudeawakening.tv, para que usted adquiera, ya sea en físico o en digital, en inglés o en español, la versión que más le convenga de este libro. Porque también hay líneas de tiempo o hay tablas que es imposible explicarlas solamente a través de un espacio radiofónico. Es material audiovisual también aquí. Mucho de esto pues no lo vamos a poder explicar. Y no tenemos la intención de, reproducirlo. Por lo cual, a manera de ser agradecidos y de regresar la bendición por este enorme favor que nos están haciendo, le pido encarecidamente que, si tiene manera de adquirir el libro, pues lo haga. Y bien, antes de continuar, me gustaría hacer una oración para agradecerle a nuestro Padre el poder estar aquí, la oportunidad de estar aquí, para alabarlo, para que este estudio sea para su gloria y para edificación de su pueblo, seguramente que sí. Cerrando nuestros ojos, acompáñeme. Bendito Padre Celestial, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Yeshua, te alabamos, te bendecimos, mi Dios, dándote las gracias por la oportunidad que nos tienes de poder estar aquí, de tener las herramientas correctas para llegar a mucha gente mientras está en su casa, mientras está conduciendo, y puedan ser parte de este estudio. Y siempre te pedimos a ti, Señor, que por medio de tu Santo Espíritu nos des el entendimiento a todos para clarificar cosas que no entendemos o que están confusas. Sea porque nos falta estar familiarizados o porque malas traducciones o porque malas intenciones nos han impedido entender con claridad las Escrituras. Nos abandonamos en tus manos, Padre Santo, en el nombre de Yeshua, para que esto sea, te pedimos que esto sea para edificación de tu pueblo y antes que otra cosa, más que todo, para tu honra y tu gloria. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, antes de entrar o antes de entrar en la misma dinámica que hemos estado trabajando las semanas anteriores, donde leemos un párrafo y comentamos, esta vez quiero traer, para no iniciar así muy como en frío, sin contexto, y por otra parte también porque seguramente habrá personas que por primera vez escuchan el programa, vamos a dar un poquito del contexto o un resumen chiquito de lo que vimos, lo que leímos y estudiamos la semana pasada, que fue un estudio pues de una hora. Y tengo básicamente aquí dos puntos para resumir. El primero es, o son, las palabras añadidas en Juan 6:4. En griego son 8 palabras, en español y en inglés son 10, que insertan una Pascua donde por contexto no debería de ir. Dice así en Juan 6:4, si usted abre su Biblia Reina Valera o King James: y estaba cerca la fiesta, la Pascua de los judíos. Estas 10 palabras que acabamos de leer no corresponden al contexto donde Yeshua está exponiendo un tema relacionado al Día de Trompetas, y que debe haber sido cierto que Yeshua celebró la Pascua en Galilea, es decir, fuera de Jerusalén, habría transgredido la Torá por no haber subido al templo o no haber celebrado en el templo. Y además también porque alimentó a una multitud de 5.000 personas con panes leudados. Usted que conoce las fiestas, y para quien no conoce el tema de las fiestas, la Pascua y panes sin levadura deben, en ese espacio de tiempo, un moedim, un tiempo señalado, no se puede comer pan leudado. Es pan sin levadura lo único que se puede comer, en simbolismo de la prisa con la que salieron los israelitas de Jerusalén, de Egipto, después de la esclavitud. Entonces, bueno, por doble partida habría estado mal nuestro Mesías si hubiera sido cierto que está celebrando una Pascua en Galilea, porque debió haber sido en Jerusalén y por haber alimentado una multitud de 5.000 personas con panes leudados. Eso hubiera estado prohibido. El segundo punto que tengo a manera de resumen es que los primeros padres de la iglesia de los primeros siglos, tales como Clemente de Alejandría, Tertuliano, Origen, Lactatio, etc., así como teólogos de los primeros tres siglos también, como Filastrio, Gaudenio, Evagrio, Orosio, Efraín, siempre coincidieron que el ministerio de Yeshua era alrededor de un año. Y nunca se contradijeron en esto. Y fue hasta el cuarto siglo que el obispo romano Eusebio creó artificialmente un ministerio de 3 años y medio, sin ningún testigo de los primeros tres siglos que lo contradijera, y además con todo el poder del Estado para reafirmar esta doctrina. Además, un momento en la historia donde estaba prohibido tener alguna copia de la Torá o de la Biblia, ¿no? Entonces era muy conveniente, o era muy fácil cambiar una doctrina, añadir, quitarle palabras a la Biblia, sin nadie que con otro tipo de autoridad, al menos de poder, que hiciera fuerza, pudiera evitarlo, ¿no? Porque todos pues tenían prohibido tener una copia de las escrituras. Bien, ahora sí, si están ustedes de acuerdo, vamos a iniciar con la lectura del primer párrafo y seguimos con el tema de errores fatales. Seguimos todavía dentro de este pequeño espacio, un subtema dentro de la introducción en realidad, errores fatales. Abrimos comillas y leemos, dice: la primera Pascua del ministerio de Yeshua es registrada en el segundo capítulo del Evangelio de Juan, mientras que su última Pascua empieza en el 12º capítulo de Juan. Del testimonio de los eruditos del segundo y tercer siglo, es obvio que los primeros textos del Evangelio de Juan, los únicos textos a los cuales esos hombres tenían acceso, no pudieron haber incluido la adicional tercera Pascua de Juan 6:4. Es inconcebible que esos eruditos se hubieran perdido el simple hecho matemático que hubiera tomado un poco más de 2 años para alcanzar 3 Pascuas. Esos historiadores tempranos estaban leyendo los textos originales, mucho antes que la falsificación post-eusebiana fuera añadida. Todos ellos concordaron que el ministerio de Yeshua fue de alrededor de 1 año. No hubo ninguna voz opinando lo contrario en las filas de la cristiandad durante los primeros 3 siglos. Esto simplemente significa que ninguno ni siquiera consideró entonces lo que los teólogos eusebianos modernos insisten hoy en día, que el ministerio de Yeshua o Jesús fue de alrededor de 1 año. Además, Mateo, Marcos y Lucas, todos registran solo 1 año en el ministerio de Yeshua. Es absolutamente imposible el exprimirle más si uno entiende las fiestas. La resolución de este problema es obvia, y la evidencia interna concluyente. Los textos del primer siglo a los cuales los eruditos tempranos de la iglesia tenían acceso no pudieron haber contenido las 8 palabras en griego de Juan 6:4. Cerramos comillas. Bien, aquí lo que hay que rescatar es que si estuviéramos familiarizados con las fiestas, que son cíclicas cada año, y ver que la primera Pascua de Yeshua es en Juan 2, y una segunda Pascua, o la última Pascua, cuando está por padecer, es en Juan el capítulo 12. En este trayecto pudiéramos identificar señales donde hay varias fiestas intermedias, pero definitivamente no serían Pascuas, si nos ponemos a leer detenidamente el contexto. Entonces, entre una Pascua y otra, es solamente un año, de Juan 2 a Juan 12, debería ser un año. Y es claramente una imposibilidad matemática el incluir una tercera Pascua en Juan 6 para cumplir un año. Ahí ya nos estaríamos yendo a 2 años. Pero bueno, vamos a ir viendo conforme avance la lectura de este libro que tiene una intención. No es al azar. Bien, continuamos la lectura. Dice, un segundo error fatal fue interpretado en el Evangelio de Juan, con el mismo motivo maléfico, alargar artificialmente el ministerio del Mesías al añadir otro año de mortal silencio en el testimonio del Evangelio. Aún otra Pascua ficticia fue interpretada en el texto donde claramente no existe. Esto fue hecho en el quinto capítulo de Juan. Juan es el único autor del Evangelio que registra la primera Pascua de Yeshua en su ministerio como adulto, donde Yeshua conoce a Nicodemo. Juan capítulo 2, verso 13 al capítulo 3, verso 21. Yeshua permaneció en el área de Jerusalén hasta que los fariseos supieron de su creciente popularidad y entonces viajaron al norte para gastar 2 días con los samaritanos. Esto está en Juan 3, versos 22 al capítulo 4, verso 42. Jesús entonces continuó hacia Canaán, donde realizó su segundo milagro, después de dejar Judea al sanar al hijo de un noble. Esto está en Juan capítulo 4, versos del 43 al 54. Entonces, él inmediatamente regresó a Jerusalén para otra fiesta de los judíos. En Juan 5, verso 1 al 47, y entonces directamente regresó a Galilea, a Juan 6, Juan capítulo 6, verso 1, a celebrar otra Pascua. Cerramos aquí la lectura. Entonces, estamos viendo que en Juan capítulo 2 está la primera Pascua, una Pascua real, donde Yeshua inicia su ministerio y está platicando con Nicodemo. Luego, en Juan capítulo 3, verso 22, del Juan capítulo 3, 22 y 4, 42, Jesús continúa hacia Canaán, donde realizó su segundo milagro. Entonces, nos están diciendo que hay otra Pascua en Juan capítulo 5, del verso 1 al 47, y luego se va a Galilea a celebrar otra Pascua. Es decir, hay algo aquí tremendamente malintencionado. ¿Cómo puede haber una Pascua en Juan capítulo 5, prácticamente en todo el capítulo, y de inmediato en Juan capítulo 6 hay otra Pascua? Es decir, en cuestión de unos poquitos versos hay todo un año donde no se habla nada del ministerio de Yeshua. Suena como que muy, muy difícil de creer para quien entiende las fiestas, para quien entiende esa secuencia. Para los que no las entendimos hasta hace muy poco, en realidad leímos esto sin darnos cuenta que aquí había una falsificación, porque no entendíamos el contexto, no entendíamos las fiestas. Bien, vamos a continuar la lectura. La fiesta de Shavuot o de Pentecostés ocurre 7 semanas después de Pascua y perfectamente encaja en la fiesta sin nombre, registrada en Juan 5, del verso 1 al 47. Aún los teólogos eusebianos del reemplazamiento resueltamente insisten que la fiesta del capítulo 5 debe ser otra Pascua. Un año entero después de la Pascua de Juan capítulo 2 y 3. Si la fiesta referida en Juan capítulo 5 es verdaderamente Pascua, entonces solo unos pocos rápidos bautismos, un ministerio de 2 días entre los samaritanos y la sanación de un hombre joven tienen como lugar durante un año entero. Eso es una locura. La fiesta de la que se habla en Juan capítulo 5 es, sin ninguna duda, no una Pascua. Es inequívocamente la fiesta de Shavuot o de Pentecostés. Abro un paréntesis. La fiesta de Pentecostés, todos ustedes saben que es cuando en Hechos 2 desciende el Espíritu Santo para los discípulos que permanecieron firmes según la instrucción que les dio Yeshua de no abandonar Jerusalén. Desciende el Espíritu Santo, tienen dones de lenguas y le predican a judíos de varias nacionalidades, de varios idiomas, a través de haber aprendido o adquirido, mejor dicho, idiomas, el conocimiento de idiomas de una forma sobrenatural. Bien, continúo la lectura. Dice, la sanación de un hombre que había sido cojo por 38 años ocurrió en el séptimo Shabbat de la cuenta del Omer, en la presencia de una multitud reunida para celebrar la fiesta de las semanas o de los sietes, al día siguiente en el monte del templo. En este tiempo Yeshua fue informado que Yohanan o Juan había sido puesto en prisión por Herodes, con lo cual él inmediatamente dejó Jerusalén para pasar el verano entero en Galilea. Él fue informado de la ejecución de Yohanan al final del verano, justo antes de la alimentación de los 5.000, 3 días antes de la fiesta de trompetas. Bien, entonces es como que muy vertiginoso creer que de pronto de la Pascua entre Juan capítulo 2 y 3 y Juan capítulo 5 hubiera dos Pascuas. Es más sensato creer que en Juan capítulo 2 y 3 hay una Pascua y después el conteo de los 7 sietes o de las 7 semanas para llegar a Pentecostés, en Juan capítulo 5, se celebra la fiesta de Pentecostés, precisamente. Hace perfectamente sentido en la secuencia cronológica. Por eso, hermanos, es importante no solamente el estudiar las fiestas de Levítico 23, sino empezar a darnos cuenta que la falsificación de la que estamos siendo testigos, de lo que estamos aprendiendo justo en este momento, nos ocasiona el no reconocer las fiestas, así como los pactos de nuestro Dios con su pueblo. No sé si me explico, yo espero estarme explicando. Bien. Y enseguida, después de haber llegado a la fiesta de Shavuot, de Pentecostés, algunos días después estar cerca de la fiesta de trompetas. O sea que estamos en una secuencia verdaderamente genuina. Juan 2, capítulo 3, perdón por ser tan repetitivo, pero es bien importante. En Juan capítulo 2 y 3 tenemos la primer Pascua. En Juan capítulo 5 tenemos no una Pascua, sino un Pentecostés. Enseguida, al terminar la alimentación de los 5.000, estaba cercana a la fiesta de trompetas. Y bueno, esa es la secuencia que estamos teniendo hasta el momento. Bien, continuamos. Entendiendo una secuencia real, por supuesto. Continuamos. Abro comillas, dice. Al interpretar ilegítimamente las fiestas de los judíos, entre comillas, fiestas de los judíos, de Juan 5, verso 1 al 47, como otra Pascua, ¿va a ser otro año desperdiciado antes de que cuatro hombres pecadores finalmente dejen sus negocios familiares y sigan a Yeshua? Es como si hubiera pasado por lo menos un año antes de que los primeros cuatro discípulos se añadieran a Yeshua. Es como si Yeshua hubiera estado solo durante un año, que perfectamente habría sido posible porque no necesita de nadie para manifestar su gloria y su poder, y para haber cumplido su misión. Pero en el contexto, pues es lógico pensar que los primeros cuatro discípulos se añadieron antes de un año. Bien, Mateo va a mantener su trabajo como recaudador por otro año antes de que él mismo empiece cronológicamente el ministerio del Mesías. No hay aparentemente nada que Yeshua esté haciendo que valga la pena de ser contado durante este tiempo. Y nadie le está siguiendo, es como va solo. Este fue el tortuoso método empleado por los teólogos del reemplazamiento para inventar un ministerio de 3 años y medio al interpretar la fiesta del Shavuot o de Tabernáculos en Juan 5, 1 al 47 como una fiesta de Pascua, un año entero más tarde. Sin embargo, desde que todos los testigos originales habían estado muertos por los últimos 250 años y que fue ilegal por el laicismo tener escrituras en sus propias manos, nadie pudo desafiar a la religión ortodoxa del Estado. Serían otros 1600 años antes de que pudiéramos redescubrir el manuscrito que expondría la falsificación forzada sobre nosotros por el filo de la espada romana. Bien, lo comentábamos también a un inicio, ¿no? Es fácil establecer una doctrina que contradice los textos originales cuando los testigos de los primeros 3 siglos ya no están vivos. Y además se tiene el poder del Estado para enforzar cualquier doctrina que se quiera imponer, implantar. Y filo de espada para quien se rebele, ¿no? Bien, continuamos. Abro comillas nuevamente, dice, la Pascua forzada de la que se hablan en Juan 6:4 introduce otro Jesús, como Pablo acuñó la frase de un religioso renegado que quiere empezar un nuevo culto en Galilea al deliberadamente violar las instrucciones divinas del Todopoderoso dadas a Moisés y enseñando a otros a hacer lo mismo. Mateo 5:20. El Jesús que fue introducido con las 8 palabras griegas en Juan 6:4, no es el Mesías que vino a cumplir la Torá, y en su lugar, un inventado falso Mesías. Es un Cristo helenizado que construyó la casa de la teología del reemplazamiento y que trató los mandamientos con desdén. Este otro Jesús es definitivamente no el Mesías que nosotros fuimos instruidos a esperar, pero en su lugar uno de los falsos profetas que fuimos advertidos a rechazar. Moisés nos dijo clara y repetidamente que ninguno será nunca permitido agregar o sustraer un solo mandamiento de la Torá. Esto lo encontramos en Deuteronomio 4, verso 2, al capítulo 12, verso 32. Moisés además nos previno de que si un profeta hiciera señales y milagros, y aún nos enseñara a desechar lo que el Creador ya nos había instruido en el monte Sinaí, que nosotros no le diéramos atención. Nosotros ya habíamos sido advertidos de que el Todopoderoso, supernaturalmente, empoderaría a falsos profetas con el fin de determinar si Israel guardaría sus mandamientos, como primogénitos, que lo haríamos, o seguir a los engañosos hacedores de milagros que predican una pervertida redefinición de la ley y la gracia. Por ejemplo, lo entenderíamos en Deuteronomio 13, versos 1 al 5, capítulo 18, versos 15 al 22. Este otro Jesús no es Yeshua de Nazaret, pero una entidad inventada que solo existe en las imaginaciones fértiles de los religiosos de los días modernos y los adherentes de la escatología eusebiana. cerramos comillas y vamos a comentar porque esto está aquí súper interesante. Y antes de emitir mi opinión, mi franca opinión aquí respecto de esto que acabamos de leer, es importante aclarar, hermanos que están en el cristianismo, incluso en el catolicismo, esto que estoy leyendo no es con la intención de ofender, ¿no? O sea, es antes que nada, un servidor respeta lo que usted decida creer. Lo que es bien importante es que si usted está creyendo o si usted está considerando que está siguiendo a Yeshua con toda sinceridad, y lo que yo le pediría personalmente es dése la oportunidad de analizar lo que está escuchando. Porque no pudiéramos creer en un Mesías que va en contra de la Torá, de los mandamientos, es decir, de las instrucciones que el Dios eterno le dio a Moisés para que cualquiera que quisiera ser su pueblo las guardara. Entonces ya no estamos hablando de nuestro Mesías. Más aún cuando nos estamos dando cuenta que hay toda una evidencia de un relato falsificado, de una doctrina artificial en la que no deberíamos de estar aceptando. Ahora, también quiero aclarar, yo no tengo ningún problema en que usted de todo corazón sincero le diga Jesús. Yo mismo le digo Jesús. A mí Jesús me respondió milagros, haciendo sanaciones en mi familia, particularmente a mi madre. Ha guardado milagrosamente a familiares míos, desde infantes de 2 años hasta ya personas adultas, los ha sacado adelante de formas verdaderamente milagrosas, oraciones respondidas en el nombre de Jesús. Así es como se me reveló y así es como seguramente se le reveló a usted el Mesías. Lo que está haciendo referencia aquí, esta parte del libro, es más que nada, pienso yo, o así lo quiero entender, es como un símbolo figurativo donde a Jesús, llamándolo como, digamos, con un nombre fuera del pueblo israelita, pueblo hebreo, pueblo judío, estando en control el pueblo romano, le adjudicó características no propias de las Sagradas Escrituras que debería tener el Mesías, sino que van en contra de un Salvador hebreo, judío, israelita, que obedeció siempre la Torá y que fue un predicador de la Torá. Vaya usted de nuevo, le invito a escuchar a leer el Sermón del Monte. Todo está en la Torá, en la Tanaj. Jesús fue un predicador del Antiguo Testamento, no está nada abolido. Lo que estamos leyendo aquí es que con esta falsificación que se hizo, está siendo utilizada para justificar, más adelante lo vamos a ver, que a través de un ministerio de 3 años y medio y de 3 años y medio más que se consumieron en el libro de los Hechos de los Apóstoles, se completó la última semana de Daniel. Y con esto se podrían dar por concluidas las profecías y todo quedó en el pasado. No hay profecías por cumplir. Esto es la doctrina del preterismo. Y que ya los pactos con Israel pues no tienen sentido. Y los pactos, por ende, fueron traspasados a otro pueblo. Esto va en contra de los profetas. Si usted cree en esa frase que se nos dice en el Nuevo Testamento, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Los profetas están en el Antiguo Testamento, los profetas en el Nuevo, y entre ellos no hay discrepancia. Bien. Vamos a ver. Yo espero haberme hecho entender, no es con ánimo de ofender, espero haber ayudado a clarificar un poquito el contexto. No es la intención de decir Jesús es malo y el que dice Yeshua es santo Está mal decir Yeshua, perdón, está mal decir Jesús, si usted tiene que decir Yeshua. No, no, no. Están haciendo aquí una separación figurativa donde a un Jesús o a un Mesías bajo un imperio que fue explicado bajo el dominio de un imperio extranjero, se le adjudicaron características ajenas a la Torá, contrarias a la Torá, y que el Mesías hebreo, que de hecho sí se llamó Yeshua, eso sí es justo recalcarlo, su nombre sí fue Yeshua, pues tiene características en el Nuevo Testamento que no contradicen nada del Antiguo Testamento. Vale. Entonces vamos a entrar en otro subcapítulo dentro de la introducción que se llama Teología Sistemática Fatal. Y cheque usted porque eso se va a poner bien interesante. Comenzamos aquí la lectura. Abrimos comillas. Cada semana del ministerio de 70 semanas de Yeshua puede ser relatada en los registros de los cuatro autores de los evangelios. Aún así, Eusebio inventó un ministerio de 3 años y medio porque era esencial controlar el escenario mundial. Era muy ventajoso tener completamente cumplidos, valga la redundancia, los últimos 7 años de los 77 o de las 70 semanas de 7 años, según la profecía de Daniel, para que se pudiera descartar enteramente las escrituras proféticas como mera historia. Una vez que toda la escritura ha sido completamente cumplida, la Torá y los profetas pueden ser ignorados y el vicario de Cristo pudiera reinar desde su trono milenial en Roma. Pero para hacer esto, Eusebio y sus sucesores tuvieron que encontrar otros 7 años para completar con toda precisión la ecuación profética. Bien, entonces, la misión es identificar la profecía de las 7 semanas de Daniel. Es claro que 69 de estas 70 semanas están identificadas incluso en la historia universal. Y solamente faltaría una semana en años, una semana de 7 años. Semana significa 7 y pueden ser días o pueden ser años. La profecía de Daniel dice 7 semanas, es que es Daniel, perdóneme. Daniel 9:24. Es la profecía de Daniel. 77 o 70 semanas están determinados sobre tu gente y sobre tu santa ciudad para contener la transgresión y para completar la ofrenda por el pecado y para expiar la iniquidad y para traer la justicia perdurable y para autenticar la visión y la profecía y para ungir al más santo. Esa es la profecía de las 70 semanas. Fueron exactamente 69 semanas o 69 sietes de años, si lo multiplica usted son 483 años, desde el tiempo en que Artajerjes dio la orden de ir a reconstruir Jerusalén, esto es en Esdras capítulo 7, la fecha sería el primero de Aviv, en el año 457 antes de la era común. Hago un pequeño paréntesis aquí donde explico que Michael Rood y por lo regular en raíces hebreas no se dice antes de Cristo, sino que se dice antes de la era común o después de la era común si es después de Cristo. Esto lo digo nada más para ayudar aquí a entender cuando se refiere a cuando se haga un conteo así en este tipo. Dice. Leo de nuevo, fueron exactamente 69 sietes de años, 483 años desde el tiempo en que Artajerjes dio la orden de reconstruir Jerusalén. En Esdras 7, primero de Aviv, en el año 457 antes de la era común, hasta el día en que Juan, hijo de Zacarías, o Johanán ben Zechariah, anunció: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, verso 29. Esto sucedió en el 1 de Aviv, en el año 27 de la era común, es decir, en el 27 después de Cristo. Aquí son 483 años en este lapso, y eso deja 7 años, o deja la semana final, aunque no menos extraordinaria por ser la semana final. Para encontrar 7 años después de este punto, agentes de Roma inventaron un ministerio de 3 años y medio para falsificar una Pascua fantasma en el capítulo 6 de Juan, interpretando otra Pascua ficticia en el capítulo 5 de Juan, y entonces lucharon con los restantes 3 años y medio en el libro de los Hechos. Este cumplimiento artificial tiene éxito de la profecía de las 70 semanas de Daniel, o tiene éxito cumpliendo las 70 semanas de Daniel, extrapolando como el cumplimiento final de toda la Torá y de los profetas. De este modo, ellos decretaron que el pacto sempiterno con Israel estaba ahora nulificado, y que el Creador Eterno de la Torá, que Yeshua juró que nunca vendría a destruir, fue demolido y reemplazado por los siempre cambiantes edictos de un nuevo sistema religioso que fue dirigido por aquel que se proclamó Todopoderoso Dios sobre la tierra. Todos sabemos de quién hablamos, ¿verdad? Cierro comillas ahí. Bien, entonces, dando contexto, hay un límite, hay un marcador de inicio para el conteo de las 70 semanas de Daniel, que es cuando Esdras da la, perdón, cuando Artajerjes da la orden de ir a reconstruir Jerusalén, y el año final es cuando aparece Juan iniciando, anunciando el ministerio de Yeshua, 483 años. Quedan 7 años por interpretar, al menos eso pensaron las autoridades religiosas romanas, y se dieron a la tarea de encontrar 3 años y medio en el ministerio de Yeshua y encontrar otros 3 años y medio en el libro de los Hechos. Vamos a leerlo enseguida. Inicio comillas, dice: las pruebas teológicas para esta nueva doctrina fueron deducidas del incidente de Pedro siendo enviado a la casa del centurión romano, Cornelio, el cual ellos incorrectamente aseveraron que habían ocurrido 3 años y medio después que el Espíritu Santo fue regalado en Shavuot, en Pentecostés. Este incidente, ocurrido en Hechos capítulo 10, en el cual Pedro fue instruido a no llamar impuro a ningún hombre, fue torcido para enseñar que el Espíritu nulificó la Torá al comandar a Pedro a comer viandas de un lienzo inmundo, es decir, animales inmundos. Imagínense que en el lienzo había todo tipo de animales, no de los puros, en el romanismo interpretaron como: miren, aquí el Eterno Dios le está diciendo a Pedro que puede comer, cuando vemos en el contexto que el Eterno está diciendo que no llame inmundo a ningún hombre. Bien. Vamos a continúo aquí, dice: alegando que supuestamente el Creador había súbitamente revocado su eterna Torá al haber transcurrido 3 años y medio en el libro de los Hechos, ahora se puede enseñar que el Todopoderoso además rechazó a Israel al mismo tiempo, y que ahora se dirigió hacia la iglesia sobre los romanos gentiles en Cesarea. Esto en Hechos 10, del verso 1 al 11, y el 18, y el capítulo 18 debe ser. Con los últimos 7 años de la profecía de las 70 semanas de Daniel, ahora supuestamente cumplidas, la luz de la Torá se extinguió, y el pacto sempiterno con Israel ha sido nulificado. Los fundamentos de la teología del reemplazamiento fueron seguramente anclados en arenas movedizas. Cierro comillas. Fabuloso la ironía con la que cierra aquí este párrafo. Dice: El pacto de Israel nulificado y los fundamentos de la teología del reemplazamiento fueron seguramente anclados en arenas movedizas. Bien. Dice. Treinta y tres años después que la iglesia fue supuestamente vuelta sobre los soldados romanos en Cesarea, el general Tito, el mismo que estaba cercano a convertirse en César, conquistó y destruyó Jerusalén. Esa destrucción fue eventualmente interpretada como el cumplimiento de los libros de las revelaciones, o del libro de revelaciones, es decir, el libro de Apocalipsis, y fue anunciada como prueba de que el Todopoderoso había olvidado su pacto con Israel. Así que ahora, con la Torá nulificada y con las profecías del Nuevo Testamento cumplidas, Roma tiene sus fundamentos teológicos para predicar otro Jesús, el vicario de Cristo, para gobernar con vara de hierro desde su trono milenial en Roma. Revelaciones 19 o Apocalipsis 19, verso 15 y capítulo 20, verso 4. De este modo, el reino de la teología del reemplazamiento dispensacional había nacido y las ocho infames palabras griegas insidiosamente insertadas en el Evangelio de Juan proporcionaron la autoridad matemática para su arrogante teología sistemática. Bien, mire, no hay mucho más que añadir. Yo creo que este último párrafo está extremadamente claro, ¿no? Ahora entendemos de todo lo que hemos venido leyendo en la introducción, todo viene y desemboca en este último párrafo. El buscar cumplir forzadamente la profecía de las 70 semanas de Daniel, donde solo estaba pendiente cumplir la última semana, tiene como objetivo dos cosas. La primera es declarar nulificada la Torá, y la segunda es declarar cumplidas todas las profecías del Nuevo Testamento, para que de esta manera, no habiendo ley que seguir ni profecía que cumplir, solo quedará el reino milenial por cumplir en manos del reinado romano, del imperio romano, declarándose el vicario de Cristo, el rey todopoderoso en la tierra, como la autoridad máxima, como una autoridad incontestable. Esto lo hicieron a través de la falsificación de un ministerio de Yeshua de 3 años y medio en lugar de un poco más de un año, y los otros 3 años y medio los sacaron en el libro de los Hechos, donde además equivocadamente, maliciosamente, interpretaron que el lienzo que vio Pedro con viandas inmundas representaba efectivamente comer animales impuros. Y cuando en realidad esto significa que Dios le estaba diciendo que no llamara impuro a ningún hombre. Bien, pues este libro está todavía en... Bien, entonces estamos dándonos cuenta de que, además de que hubo una falsificación enorme para adueñarse del poder que emana la Biblia, para conquistar, para dominar pueblos, para dominar gente, hay un grupo de personas que valientemente dieron sus vidas, no es crítica, como Martín Lutero, como John Wycliffe, entre otros, que logran desprenderse de la autoridad romana y empiezan a formar denominaciones que a través de los siglos se han conocido como protestantes. Pero es bien importante que incluso los protestantes que se desmarcaron de Roma con la intención de alejarse de malas prácticas, de falsas doctrinas, etc., aún heredan, aún a estos tiempos heredan El pensamiento de que Dios cambió sus promesas hacia otro pueblo, que el pacto con el pueblo de Israel está deshecho y ha venido algún otro pueblo a tomar su lugar. Y luego entre denominaciones, entre las muchas denominaciones protestantes, se pelean ahí como que no, es que somos nosotros los herederos, no, somos nosotros, y si no eres de esta denominación, no vas a ser salvo. O sea, todavía peor aún, ¿no? Entonces, apenas vamos en la introducción de este libro, de los Evangelios cronológicos, y ya nos estás regalando datos o detalles bien importantes. Tenemos que tener en cuenta de que, o debemos tener en cuenta, perdón la redundancia, de que también con esta falsificación es precisamente, o se logró precisamente esta abolición de la Torá, donde ni siquiera nos interesa entender las fiestas, por ejemplo. Entonces podemos caer en un círculo vicioso si seguimos negados a estudiar las fiestas, porque entonces nos vamos a perder la oportunidad de identificar la falsificación que estamos leyendo precisamente, porque el ministerio de Yeshua lo podemos seguir a través del hilo conductor de las fiestas, pero si entonces le creemos a Roma que la Torá está abolida, que es solo para judíos y que nosotros no tenemos por qué creer, o por qué celebrar estas festividades del Eterno, pues no vamos a poder visualizar en una secuencia de tiempo la falsificación que hemos estado estudiando hasta aquí en la introducción. Bien, vamos a dejar el programa hasta aquí, hermanos. Ha sido un gusto el compartirles la lectura de este episodio 4 de Estudio Proverbios 25. Recuerde que vamos a estar transmitiendo ya un programa de 1 hora completa, todos los miércoles a las 9 de la noche, y la repetición el siguiente miércoles a las 9 de la mañana, por si es que se lo pierde. Entonces, bien, espero que haya sido edificante, que haya sido grato para usted esta lectura, este estudio, y le invito nuevamente de que si quiere sacar el máximo provecho de este seguimiento, de esta historia, de este estudio, adquiere el libro de los Evangelios cronológicos en la página de unrudodespertar.tv o erudeawakening.tv en inglés o español, como le parezca más fácil, en digital o en físico. Agradecemos al ministerio de nuestro hermano John Michael Root por permitirnos utilizar este material a manera de estudio, porque es una herramienta indispensable para clarificar las doctrinas que estamos creyendo. Bien, vamos a despedirnos con una oración y bendiciones para todos, hermanos. Cerramos nuestros ojos y acompáñeme. Bendito Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, gracias por la oportunidad, gracias por los medios que pones a nuestro alcance para poder llevar tu palabra, para poder llevar este estudio a todo tu pueblo, de la denominación que sea, es lo menos importante. Lo que te rogamos, Señor, desde este espacio es corazones sinceros, mentes dispuestas al estudio y a sacar el mejor provecho. No estamos dispuestos, Padre, tú lo sabes, a tomar por bueno cualquier doctrina. Estamos dispuestos a escudriñar, a desechar lo malo para tomar lo bueno solamente. Todo lo que sea que te edifique a ti, perdón, todo lo que sea que te alabe a ti y edifique a tu pueblo, será bienvenido, Señor. Bendice a todas las personas que nos han escuchado. Si alguien tiene necesidad de trabajo, si alguien está pasando por alguna complicación de salud, si alguien tiene algún problema en lo emocional, en lo espiritual, Señor, sé tú propicio conforme a tu poder, tu sabiduría, tus tiempos, mi Dios. Todos estamos en tus manos, todos estamos bajo tu resguardo, todos dependemos de tu poder, mi Señor. En el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús, nos abandonamos en tus manos, te agradecemos, te alabamos y si tú lo permites, nos reunimos el siguiente miércoles a la misma hora, a las 9 de la noche. En el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones para todos ustedes, hermanos. Shalom y bendiciones.
Ha llegado el momento de despedirnos de Estudio Proverbios 25. Pero ánimo, nos encontramos nuevamente la próxima semana. ¡Ey! No le cambies. Sigue en sintonía de Radio Torá, 102.9 FM, la voz del Eterno Gran Rey.